COPE más Coruña.
Estar informado.
La Policía Nacional ha desarticulado un nuevo punto de venta de droga en la Sagrada Familia. En las últimas horas, efectivos del 091 pusieron en marcha un dispositivo en el que detuvieron a dos personas por un delito contra la salud pública. Se espera que hoy pasen a disposición judicial. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y a esta hora te cuento también algunas ofertas de empleo. Por si estás buscando un trabajo, presta atención. Y, por ejemplo, se busca administrativo o administrativa con inglés para una importante empresa del sector industrial que necesita incorporar este puesto de trabajo con estas funciones: apoyo a dirección en gestión de ofertas, gestión documental, trato con clientes y proveedores y resolución de incidencias. Se pide experiencia mínima de 1 año, un nivel de inglés B2 y ser una persona organizada, proactiva y resolutiva con vehículo propio. Se oferta un salario de entre 18 a 20.000 euros al año. También se buscan instaladores eléctricos para una importante empresa del sector industrial para instalación en obras. En este caso, las funciones serían instalación y reparación, mantenimiento y modificación de equipos eléctricos, cableado y sistemas de control. Se pide formación en electricidad, experiencia en instalaciones y PCI y disponibilidad total e inmediata también para viajar. Se oferta en este caso un salario de 23.000 a 24.000 euros. Y se busca administrativo contable para otra reconocida empresa del sector industrial, en este caso en Coirós. Entre las funciones, las administrativas, gestión de albaranes, facturas, funciones de contabilidad, trato telefónico con clientes y o proveedores, IRP. Se pide experiencia de al menos 1 año, experiencia administrativa, conocimientos avanzados en Excel y SAP, experiencia en contabilidad y en ERP. En este caso se oferta un salario de entre 18.000 y 19.000 euros brutos anuales. Y una reconocida empresa del sector de alimentación busca cortador o cortadora de sierra en Porto do Son para cortar piezas de alimentación con sierra y manejar esas piezas de alimentación. Se pide experiencia y conocimientos en corte de sierra. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.com. Hablamos ahora con José Antonio Santiso Miramontes, presidente del Consorcio de Asmariñas y alcalde de Abegondo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues antes de abordar cuestiones municipales, me gustaría preguntarle por el consorcio y en qué punto estamos después de que el interventor pida buscar una solución más económica para el tratamiento de los residuos, una solución, dice, como Sogama, que sería más económica. ¿En qué situación estamos en el consorcio?
Vamos a ver, en el consorcio ha ocurrido en los últimos meses algo que evidentemente nos hizo aumentar la tasa de los ciudadanos a los ciudadanos y a las empresas en un 35% de aumento por diferentes motivos. El principal es el que con la nueva ley de residuos sólidos del año pasado del Estado español, creo que de marzo, todo aquello que va a un vertedero tiene un canon de 30 euros por tonelada, con lo cual, imagínese usted que teniendo más del 50%, y concretamente es lo que nos pasan de dato, de rechazos que van a un vertedero, evidentemente, como usted comprenderá, pues el incremento fue notable en cuanto al tratamiento. En segundo lugar, nosotros, aunque llevamos la basura, la llevamos a Nostián, a nosotros nos dejan fuera los rechazos y los tenemos que llevar nosotros a un vertedero, cuestión que el Ayuntamiento de La Coruña no tiene que hacer, pero nosotros sí lo tenemos que pagar y aún encima pues a un precio que supera los 70 euros la tonelada. De tal manera que el precio por tratamiento de la tonelada en el último año ha pasado, en los últimos dos años, ha pasado de aproximadamente 60 euros la tonelada a 120. A este precio es insostenible, evidentemente, salvo que quisiéramos volver a subir la tasa a los vecinos. Hay que tener en cuenta que efectivamente pues el sistema de húmedo seco que había en Nostián o que siempre hubo en Nostián y por el cual nosotros luchamos e incluso solicitamos a través del Ayuntamiento de La Coruña de que se mantuviera por parte del Estado español, no fue posible, con lo cual evidentemente el sistema de húmedo por un lado y seco por el otro ya no puede volver a haberlo a partir de un determinado momento. Entonces, el sistema es muy similar, es muy parecido al que hay en Sogama. Nosotros no decimos que vayamos a Sogama, lo único que tenemos que saber es por qué, si nos La Coruña nos soluciona el tema de los vertidos, de no tener que pagarlos, ellos los pagan, nosotros no, perdón, nosotros pagamos los vertidos y La Coruña no, el canon lo tiene que pagar todo el mundo, evidentemente pues así nos ahorraríamos cerca de 2,5 millones de euros que permitiría continuar evidentemente pues con el sistema tal y conforme lo tenemos ahora. Tal y conforme estamos a día de hoy se produciría un desequilibrio económico en el 2025 y probablemente a finales de este año porque los ingresos nos llegarían para pagar los gastos que tenemos con respecto al tratamiento. Por lo tanto, nosotros hemos decidido por unanimidad sacar a concurso tanto lo que es la recogida, el transporte como el tratamiento para que la empresa que se lo lleve, evidentemente, pues tenga la opción de que efectivamente busque el sistema que más se ajuste a lo que son los intereses económicos y medioambientales. A partir de ahí, en estos momentos estamos a la espera, a lo mejor igual hay alguna sentencia judicial, igual que tuvo el Ayuntamiento de La Coruña, y Albada nos tiene que devolver los 11 millones de euros que nos debe por nosotros llevar los rechazos a Sobrados dos Monches. Si fuera así, evidentemente no tendríamos esa problemática. Aunque de cara al futuro hay que buscar soluciones desde un punto de vista económico, porque si no, desde luego saltarían todas las cuentas del consorcio. En eso es en lo que estamos. Yo en los próximos días convocaré una reunión para informar precisamente de determinadas cuestiones relacionadas a la recogida y el transporte y las mejoras que se pueden hacer y al mismo tiempo también informar de, en estos momentos no tenemos ese problema de desequilibrio, pero lo vamos a tener probablemente a finales de año. Por lo tanto, habrá que tomar decisiones. Yo creo que la mejor sería la de que no tuviéramos que pagar los rechazos por llevarlos a Sogama y al igual que pasa con Coruña, pues que sean financiados por Albada y fundamentalmente cuanto antes se saquen los pliegos de condiciones y se adjudique lo de Nostián, pues poder optar efectivamente pues a seguir y continuar llevándolos allí. Pero bueno, eso es una circunstancia que no depende de nosotros. Nosotros no tenemos una planta de tratamiento, somos unos clientes, en este caso preferenciales, en Nostián, con el Ayuntamiento de La Coruña, pero no somos titulares de la planta y no tenemos capacidad como para tomar decisiones con respecto a ella.
Pero si en este momento le pregunto qué probabilidad hay de que continúen en la planta de Nostián o qué probabilidad hay de que se vayan a Sogama, ¿qué me puede decir?
Lo que le puedo decir es que si La Coruña hace las gestiones oportunas para que efectivamente no tengamos ese desequilibrio económico que consiste en que efectivamente tengamos que pagar los rechazos para llevarlos a Sobrado y que al igual que el Ayuntamiento de La Coruña no tiene ningún problema porque puede financiar el déficit que tiene, que si lo tiene en el tratamiento, lo tiene grande, lo financia con otros impuestos, pero nosotros tenemos la obligación, porque si lo tenemos delegado, en que se financien al 100% con la tasa de la basura. Y como comprenderá, pues nosotros vamos a instar, ya se lo dijimos, pero que el ayuntamiento haga las gestiones oportunas para que efectivamente la empresa, al igual que ellos, no están pagando los rechazos y también nos eviten a nosotros el tener que pagarlos. Sí. De momento nosotros no tenemos encima de la mesa, de momento, a día de hoy, la posibilidad de efectivamente pues, ir a Sogama.
Bueno, hablamos ahora de cuestiones municipales que también son importantes. El Concello acaba de aprobar en pleno sus presupuestos para este 2024. ¿Cuáles son las líneas principales de esas cuentas de este año?
Pues mire usted, sí es importante destacar fundamentalmente dos, y es la de que prácticamente un cuarto del presupuesto pues se va en inversiones reales. Y es cierto que muchas de ellas son debidas fundamentalmente a los fondos Next Generation, a lo que es la reparación, la rehabilitación o reconstrucción del que va a ser el Pazo de la Cultura, el Pazo de los Loureiros, y al mismo tiempo también obras que pueden ser provenientes tanto de la Diputación como de la Junta, coparticipadas por el Ayuntamiento de Arredondo. Pero sí es importante resaltar algo que yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo y que, desde luego, es interesante salientar. ¿Por qué? Por una muy sencilla razón. Nosotros tenemos el servicio de ayuda a domicilio y el servicio de dependencia juntamente con la propia Administración Autónoma y el Estado Central. Pero y hay que participar y coparticipar en el pago. Tenga presente que en nuestro caso, para aproximadamente medio centenar de personas, prácticamente tenemos que utilizar el 12 o el 15% del presupuesto. El tema es, desde luego, es importantísimo, y los servicios sociales pues le estamos dedicando más del 20%. Pero también es bien cierto que hay que tener presente de que son menos de 50 personas las que nos llevan un porcentaje muy alto del presupuesto. Sé que son medidas muy importantes y en ese sentido quien pone la norma debería también poner el dinero, porque realmente en este caso va mucho y desangra las arcas municipales. Y yo sí siempre fui partidario y creo que sería interesante hacerlo, que las personas que más tienen más paguen y que desde luego haya un porcentaje más elevado de aquellos que tienen más dinero para el tema de efectivamente pues cofinanciar lo que es el servicio de ayuda a domicilio y el servicio de dependencia.
Y ya pensando en el verano, alcalde, el Concello ha lanzado una nueva oferta de actividades deportivas y culturales. ¿Qué es lo que proponen?
Ahora, fundamentalmente durante este periodo estival, pues la gente pues está de vacaciones y los niños también en el cole, por lo tanto, fundamentalmente hacemos campus en distintas actividades, como pueden ser multideporte, como puede ser en hípica, puede ser en otro tipo de actividades que desde luego pues mientras están de vacaciones pues les gusta hacer, más que regladas, son actividades que durante una semana, y hay algunas otras que ya empiezan las actividades, como pueden ser gimnasia rítmica ya en el mes de agosto. Nosotros tenemos una variedad enorme de más de 30 disciplinas para las actividades deportivas durante el invierno. En el verano mantenemos aquellas que son absolutamente necesarias, pero desde luego entendemos que a día de hoy el 20% de la población o el 25% de la población de Arredondo hace práctica deportiva y práctica cultural. Por lo tanto, de eso tenemos que estar satisfechos, porque cuando se invierte dinero en actividades de este tipo y la gente lo sabe aprovechar, aunque lo cofinancie, pues creo que es hablar de una gran salud medioambiental, una gran salud deportiva y una gran salud cultural en el Ayuntamiento de Arredondo.
Y mañana viernes recuperamos la Festa da Xuventude desde las 9:30 de la noche en el campo da Feira. No se celebraba desde la pandemia, ¿y qué hemos organizado?
Pues sí, es cierto. En este caso cambia pues lo que es el diseño, lo que es la estrategia, porque más ahora se parece que se utiliza los DJ, aparte de algún tipo de conjunto que es el que les gusta a los jóvenes. Ten presente que yo me voy con mis hijos para la semana que viene a ver a CDC a Sevilla, y lo cual en mi juventud ir a estos conciertos cuando venían a Coruña grupos de rock o grupos de pop, pues era algo que habitualmente hacíamos, pero ahora parece ser que las discotecas pues sacan a la calle, los DJs pues están al aire libre y la gente joven pues eso es lo que les gusta. Creo que tenemos que andar con los tiempos, creo que aquellas fiestas de la juventud que se hacían donde venían dos macro orquestas a lo que es el aparcamiento de la ciudad deportiva, pues ha cambiado un poco lo que es la estrategia y vamos a ver cómo sale esta fiesta de la juventud que se celebrará este viernes en el campo de la feria.
Seguro que bien. Alcalde, muchísimas gracias.
A vosotros, que tengáis un buen día.
Y el alcalde de Muxía, el socialista Iago Toba, ha denunciado una operación oscura entre Partido Popular y BNG para desbancarlo con una moción de censura con ayuda de Independientes por Muxía. Sin embargo, populares y nacionalistas lo desmienten y dicen que a día de hoy no hay nada. El PSOE fue la lista más votada en las municipales del pasado año, pero gobierna en minoría con 5 concejales. Y la Xunta ha contratado por casi 110.000 euros la instalación de paneles solares en la planta de residuos de Cerceda. El plazo de ejecución es de 2 meses. El contrato tiene por objeto la realización de las obras y trabajos destinados a la colocación de una serie de paneles para autoconsumo en esta instalación. Y te cuento ya, en este caso Leti García Chas, las citas de la agenda para este jueves.
La película Psicosis de Alfred Hitchcock llega a las 7:30 al Teatro Colón. Será la penúltima sesión del ciclo As mellores películas da historia. Las proyecciones se llevan a cabo en un formato de 35 milímetros. Con las últimas entradas a la venta, todavía es posible conseguir pases a través de ataquilla.com. La proyección irá acompañada de un coloquio abierto al público con el cineasta valenciano Paco Plaza como invitado especial. A las 7:30, la Fundación Luis Seoane acoge una nueva sesión de su ciclo de literatura Somos o que leemos. La escritora Ledicia Costas hablará de su libro más reciente, Pel de Cordeiro. La entrada es libre hasta completar aforo. Y la Asociación Alexandre Bóveda, a las 7:30, presenta el poemario Ensístole, de Fe Núñez. A las 9:30, en La Disfrutona, el humorista Dupre Diem realizará un show con el título Vuelta a la normalidad. Habla del teórico regreso a la normalidad tras la pandemia y analiza, mediante sketches y parodias, los inconvenientes que sufre el humorista para llegar al teatro a actuar. El coste de la entrada anticipada es de 5 euros y de 8 en taquilla. En la sala Mardi Gras, hoy a las 9:30, concierto de la banda canadiense Bywater Call. El precio en taquilla es de 17 euros. Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, acoge a las 8 una charla con el título Ti, Nos, Palestina. Estará coordinada por el escritor Luis Dieguez y la entrada es libre hasta completar aforo. Y en el concello de Oleiros, la activista palestina Sahar Shatat también participará hoy en una charla coloquio a las 8 en el auditorio de la fábrica. El acto contará también con la participación del alcalde Ángel García Seoane y el cantautor Paris Joel. También en Oleiros, en la biblioteca Xograr Mendiño del Orbe, tendrá lugar a las 5:30 un espectáculo con el mago Pedro Bugarín. Es para niños y niñas a partir de 6 años. En Arteixo, a las 7, se inaugura hoy la exposición Cultivo Teulecer en la sala de exposiciones Manuel Murguía. Y también en Arteixo, la empresa local Seoane Textil acoge un particular concurso que combina costura y velocidad. La Dragon World Cup llega con un premio de 300 euros para la persona que cosa más rápido. El horario de la actividad es de 3:30 a 7:30 en la avenida de Cayón 40 en Arteixo. Se puede acudir sin inscripción previa.
Y está activa la venta de billetes para los trenes turísticos de Galicia para el mes de junio, entre ellos el itinerario del Museo Mega y A Coruña 1906 acerca a la ciudad de una manera diferente con visita al museo y el conocimiento de Abegondo o Cecebre, entre otras. La campaña de los trenes turísticos incluye también la Ruta das Mariñas, que permitirá viajar de A Coruña a Ferrol por las Mariñas y Terras do Mandeo con parada en Betanzos y Paderne. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y Gadis ha puesto en marcha una nueva acción cultural en el Paseo Marítimo junto con la artista Lidia Cao. Esto lo anunciaba en las últimas horas y ya hemos salido de dudas de en qué consiste esta acción. Cuéntanos, Noel Abao.
Pues que Luisa Villalta va a estar mirando al mar al lado de Hércules. Lo hará en forma de un gran mural de arte urbano en el Paseo Marítimo, debajo de la Domus, al lado del que hizo en 2022 Diego Ascón Hércules venciendo a Gerión. Gadis promueve la realización de esta gran pintura de 36 metros cuadrados en pleno Paseo Marítimo, por donde miles de personas pasan cada día. Se trata de extender la celebración del Día de las Letras Galegas más allá del 17 de mayo. José Luis Fernández Astray es el director de comunicación de Gadis Retail.
Objetivo desta iniciativa é estender esta conmemoración dun xeito atemporal e achegar a cultura nas súas diversas manifestacións aos milleiros de persoas que transitan a diario pois, por este magnífico paseo marítimo. En concreto, esta acción consiste nun mural, como vemos aquí, que representa unha composición de dúas imaxes de Luisa Villalta, que, como todos sabemos, pues, é a homenaxeada deste ano.
Pintarlo todo le llevará a la muralista Lidia Cao hasta el próximo viernes, si el tiempo se lo permite. Y lo hará con la ayuda de una carretilla elevadora que va a permitir que pueda alcanzar todos estos rincones del muro del Paseo Marítimo. Un mural colorido y melancólico, hecho con pintura plástica mate. Pero lo importante es lo que representa.
Quisen facer como un homenaxe a Luisa dentro do meu estilo de traballo, que é retratar as persoas con un mundo interior, ¿no? E aportar un pouco a través da súa mirada, pois decir moito con moi pouco. Entón, quería deixalo reflexado, espero conseguilo e que a xente o acolla tan ben como espero que o acolla.
En la presentación de este mural estaba la familia de Luisa Villalta, desde su madre, emocionada todavía, y eso que ya ha habido muchos actos del Día de las Letras Galegas, hasta su sobrina nieta, pues casi recién nacida. Su hermana Susana Villalta agradecía este recuerdo que va a quedar perenne en la ciudad.
Dis que os lugares habitados sempre gardan a esenza daquelas persoas que os transitaron. Luisa amaba a súa cidade da Coruña, a que lle dedicou parte da súa obra, o seu poemario en concreto, no que din: os lugares gardan nos puños os momentos humanos fechados nos seus nomes. Non, o nome de Luisa estará sempre aquí, frente ao mar, na cidade tatuada na petra pel do mar.
Un mural que promueve Gadis en un espacio cedido por el Ayuntamiento. Como decimos, a partir del próximo viernes lo veremos en todo su esplendor.
Gracias, Noela. Es la 1:53. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y te contamos ahora por qué no deberías llamar abuelo o abuela a una persona mayor. Esta es solo una de las recomendaciones de una guía de Afundación y la Organización de Defensa de los Derechos de los Mayores.
¡Qué lindos estos abuelos! Junto con una foto de varias personas mayores descansando en el banco de un parque. Lo que hoy podría ser perfectamente una entrada tierna en cualquier Instagram, en realidad no es la mejor de las opciones. Al menos es lo que considera la guía para una comunicación libre de edadismo hacia las personas mayores, que se ha presentado en los últimos días en Galicia por parte de Afundación y la organización Help Age International España. Es una organización en defensa de los derechos de las personas mayores. Para hacer esta guía participaron la Universidad de Vigo y la de Alicante. ¿Y por qué no abuelo o abuela? Bueno, pues según la publicación, la palabra no sería apropiada para referirse en general a personas mayores. Considera que es inapropiado que se defina a un grupo etario a través de un rol familiar que puede o no darse, pueden ser o no a abuelos. Pero hay más. Hay microedadismos. Habla de este tipo de fenómenos habituales cuando se usan expresiones como: eso es muy boomer, o te estás haciendo mayor, porque generalizan una única visión sobre personas mayores discriminatoria y que falsea realidades de las sociedades del siglo XXI. De hecho, lo que sería más adecuado es tener esa imagen que se adecue al estado de salud, el tipo de actividad o el nivel de productividad que tienen los adultos mayores hoy en día. La guía se dirige especialmente a los medios de comunicación, también incide, por ejemplo, en la visión que se da de mujeres mayores reducidas, pues prácticamente a su capacidad de cuidadora o abuela. Pero también es interesante para toda la sociedad. Están ahora desarrollando una versión en gallego del documento que va a estar disponible para todo el mundo.
Pues tienes toda la información en nuestra web local, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, y también en nuestras redes sociales. Vamos ya con el deporte. Bueno, Pepe Torrente, enterramos ya el hacha de guerra entre ayuntamiento y deportivo.
Tiene toda la pinta, porque ya se van confirmando muchas cosas. Lo primero, lo que contamos ayer en Deportes Cope Coruña, que la visita al Palacio de María Pita, al concello con salida al balcón del Depor, será el domingo por la tarde. La visita a la Fuente de Cuatro Caminos el sábado por la noche, después del encuentro entre el Depor y el Real Unión de Irún, que está para las 7 de la tarde. Terminará sobre las 9, entre unas cosas y otras, luego se van a la Fuente de Cuatro Caminos. Pero lo importante, esa visita a María Pita que quedaba pendiente, que quedó pendiente en su momento después de certificar el ascenso frente al Barça B, va a ser el domingo por la tarde. Todavía queda un poquito por concretar la hora, pero va a ser siempre domingo por la tarde. Así lo anunciaba la alcaldesa Inés Rey.
O concello está preparando a Fonte de Catro Camiños para que se poida facer así a tradicional celebración o sábado pola noite despois do partido, e a nosa intención recibir o equipo na Plaza de María Pita, no concello, o vindeiro domingo pola tarde.
Pobre Fuente.
Sí, bueno, hombre, pobre Fuente tampoco, que ya está acostumbrada a recibir las celebraciones del Depor, de los aficionados, y digamos que esa parte ya está solucionada. Creo que ha imperado un poco el sentido común. María Pita, rápidamente todo el mundo para Cuatro Caminos. De esta manera, por la noche siempre se suele ir a la Fuente, por el día a la Plaza de María Pita para que vayan las familias con los niños y puedan disfrutar, y los futbolistas también tengan esa imagen en su retina, que siempre es muy bonita, aunque sean diferido después de 15 días. Y la otra pata, el convenio de Riazor. Mañana va a la Junta de Gobierno local para que se ratifique en los mismos términos que el actual convenio, que es lo que pedía el Depor. Decía el Depor, bueno, pues venga, aceptamos que se mantenga en las mismas condiciones, que se prorrogue el actual. Sabes que no se puede prorrogar, pero sí se puede redactar uno exactamente igual. Va mañana a la Junta de Gobierno local y luego, en cuanto la apruebe, que la va a aprobar, pues ya podrá ser firmada por las dos partes, por el concello y por el Depor. Y yo creo que ahí sí, definitivamente, se enterrará el hacha de guerra, por lo menos en estos temas.
¿En lo deportivo algo que comentar?
Pues sí, porque tenemos una última hora, y es que Jeremy Hernández va a ser sometido a una pequeña intervención porque tiene problemas respiratorios, ¿sabes? Bueno, pues en la zona de la nariz, simplemente para mejorar ese rendimiento, que pueda respirar mejor. Se va a perder lo que le queda de temporada, pero para la próxima pretemporada, que es lo importante, que esté en perfecto estado e incluso pueda mejorar su ya de por sí sobresaliente rendimiento.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y echamos ya la vista atrás, estamos a 23 de mayo, y un 23 de mayo de 1983, Francisco Vázquez era elegido alcalde por primera vez. Serían después 23 años, todos ellos con mayoría absoluta. En 1989 se constituía el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y hoy celebramos los 50 años de Mónica Naranjo.
Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón, y a la noche se revuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.
Sobre beber, mintiéndome.